se oye. Bueno, Quique nos ha presentado muy bien. Bueno, voy a empezar, me ha tocado a mí empezar la parte de call center. Yo le voy a dar una visión marketingiana y de management más que técnica o tecnológica, y voy a hablar un poco a nivel general de lo que supone la filosofía de call center como un nuevo concepto de acercamiento al cliente, como un nuevo enfoque de atención al cliente también, aunque ya no tan nuevo, a juzgar por la gran cantidad de call centers que hay cada vez más, no solamente en España, sino en Europa, en Estados Unidos. Y bueno, pues voy a enfocar un poquito más el tema por ahí. Bien, ¿qué es un call center de forma general? ¿Qué es un call center o un centro de atención al cliente? Porque en realidad, bueno, cada uno lo llama como mejor quiere. Es aquel que provee a la empresa de los elementos necesarios para que con un servicio centralizado vía telefónica establezca relaciones de beneficio mutuo con clientes, proveedores y demás interlocutores. Es también una herramienta que se construye a medida, normalmente en base a las necesidades de las áreas comerciales y a los que se incorporan criterios de calidad. Y es un centro de servicio telefónico que tiene la capacidad de atender altos volúmenes de llamadas con diferentes objetivos. De forma un poco más específica, diríamos que un call center es un centro de canal multisoporte, ya que se puede atender a los clientes y a los interlocutores que he comentado anteriormente por diferentes vías, por múltiples canales controlados y transparentes. Esta es, yo creo que, una de las características más importantes, ¿no? Que es transparente y que es controlado, ahora veremos por qué. En los que la organización de la empresa no afecta al cliente, esto también es muy importante. El cliente no tiene por qué enterarse de los entresijos de la empresa, de la organización, del interior de la empresa. Esto afecta negativamente a la calidad del servicio al cliente, el enterarse pues de los fallos que pueda haber o de... el cliente lo único que tiene que percibir es atención y organización. Se configura como un sistema integrado de telefonía y de software orientado a la captación de clientes, al mantenimiento de clientes, pero a otras muchísimas cosas. De un call center podemos hacer muchísimas cosas, como también nuestros compañeros nos explicarán: gestión de cobros, gestión de quejas y reclamaciones y difusión de información interna y externa. Es, por tanto, una puerta, un oído, un embudo en el buen sentido, de muchas cosas, donde se recogen datos de incidencias. Llamamos incidencia como situaciones, no solamente como algo negativo, sino situaciones, de todas las situaciones que se producen tanto por vía interna como por vía externa, de forma centralizada. Se difunden vía informes, esta es otra parte también muy importante, a toda la organización, de forma monitorizada, de forma controlada, de forma supervisada. Por tanto, se recogen todas las situaciones que entran por el call center, y de una forma centralizada se difunden a través de informes estandarizados, controlados, diseñados a la medida y de las necesidades de la empresa y de los diferentes departamentos, a toda la organización de una forma controlada. Así pues, se tiene pues muchísima información estandarizada, controlada. Es realmente una fuente de conocimiento. Y de forma más específica también hay miles de definiciones. Bueno, yo aquí en realidad estas un poco las he hecho, las he diseñado conforme yo entiendo que es un call center. Es donde toda la organización se vuelca en la atención al cliente, tanto externo como interno, bajo acuerdos de calidad de servicio, o SLAs, que eso sería en inglés. Bueno, pues en realidad aquí en la organización, claro, la empresa se tiene que organizar para atender al cliente cuando llama, para darle respuesta. Y se tiene que organizar bajo compromisos de acuerdos de servicio, de tiempos de respuesta, de tiempos de resolución, en tiempo y en forma. Los que a la empresa le interese, en función de lo que los clientes también quieren, ¿no? Compromiso sería la palabra. Hay una identificación del llamante, del cliente, del proveedor, del empleado, presentación de sus datos, incidencias, historia reciente. Esto permite poder atender de forma muy personalizada al llamante, a los clientes. le daré, la verdad, de alguna tecla, seguro. Es que la bueno, pues estaba comentando que es donde hay una identificación de llamante, bien sea cliente, proveedor, empleado, hay una presentación de sus datos, incidencias, historia reciente. Esto permite atender de forma muy personal al que llama, porque en el momento en que llama, el software que se tiene chupa, digamos, pues de los datos que tiene la empresa, del aplicativo de la empresa, y permite pues saber quién es ese cliente, qué incidencias ha tenido, si es que las ha tenido con nosotros, qué es lo que ha comprado en el último mes, cuál es la tarifa que se le aplica, en fin, un poco ese aplicativo se configura en función de las necesidades de cada empresa, ¿no? Entonces se configuran los campos en función de lo que la empresa quiere saber de ese cliente cuando llama, cuál es la primera pantalla que yo quiero tener, ¿no? El cliente a veces dice, bueno, es que me estás espiando, ¿no? Muchas veces dice, bueno. Y bueno, donde se gestiona la carga de llamadas, capacidad, tiempos de respuesta, rutas de resolución de incidencias, etcétera. Resumiendo, un call center en el fondo es una forma eficaz y eficiente de comunicación de la empresa con sus clientes, fundamentalmente, y también con los demás interlocutores. Para mí, las dos cosas más importantes de un call center es que supone una nueva fuente de información del mercado, para la empresa. Supone abrir oído, realmente es una puerta, un oído privilegiado que tenemos ahora con el mercado y que antes no teníamos. Y que si eso está estandarizado, esa información está organizada, pues aporta muchísima información y muchísimo conocimiento a la empresa. Y supone meter mano, y perdón por la expresión, que no se me ocurría otra, en los procesos organizativos de la empresa. Claro, para atender a los clientes obliga a la empresa a organizarse, le mete presión a la empresa para que se organice de manera interna. ¿Cómo respondes a un cliente ante quejas o reclamaciones? ¿O cómo respondes si no te has organizado detrás? Pues es que el cliente llame y tengamos por ahí funcionando 10 minutos por la empresa, porque entonces para eso, para ese viaje, pues no necesitamos alforjas, ¿no? Bien, desde el punto de vista tecnológico, aunque eso ya lo contarán Augusto y nuestros compañeros, es un sistema de integración teléfono-ordenador, un sistema de integración telefónica con ordenadores, los CPIs, que es la clave pues para solucionar necesidad de atención telefónica actual a bajo coste. Realmente los call centers permiten una cobertura sin precedentes, antes nunca vista. ¿Cómo atiendes a todos tus clientes casi a la vez? Bueno, pues esta sería un poco la forma, ¿no? Es una atención telefónica mixta, persona-máquina. No nos olvidemos nunca de las personas y del importante papel que desempeñan pues las operadoras en un call center, las supervisoras, Es una solución hardware-software que permite integrarse en los aplicativos de las empresas, no lo contaréis vosotros mejor seguro, bueno, pues permite pues chupar la información que tiene la empresa para poder responder de mejor manera, ¿no? Permite integrarse en los procesos de la empresa, por tanto, entra dentro de lo que es la estructura organizativa, Bueno, permite detectar rings, identificar y priorizar el llamante y a las llamadas, recordar líneas, colgar la línea, marcar números de teléfono, mantener en espera la parte remota, emisión de mensajes pregrabados, reconocimiento de voz, etcétera, etcétera. Permite una gran cantidad de cosas. Fundamentalmente, yo diría que no hay que perder la oportunidad de la información. De la información que nos está llegando por el call center, por ese sistema de teléfono. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que es muy importante tener aplicativos complementarios, como por ejemplo programas que existen o que se pueden diseñar ad hoc. Por ejemplo, lo que se llama la gestión de eventos, ¿no? O gestión de incidencias, me parece una parte vital de un call center. Es decir, porque en ese punto es cuando esa información, esas incidencias que están entrando, digamos, entran a formar parte del conocimiento de la empresa y empiezan a dejar traza en la empresa. En tiempo real, pues, permite transmitir una información completa y detallada a las áreas de conocimiento correspondientes, departamentos y personas. Pues mediante un mail o mediante el programa que sea, se puede transmitir ese evento de forma completa. ¿Quién ha llamado? ¿A qué hora? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quién ha cogido el teléfono? Además, cruzado con la información de ese cliente, quién es ese cliente, cuál ha sido en el último mes sus compras, ha pagado bien o no ha pagado bien, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Permite tener una traza de los eventos que permitirá una gestión integral de todas las interacciones internas y externas de la empresa. La trazabilidad también es muy importante, ¿no? Forma parte de lo que es de empezar a la construcción del conocimiento de la empresa, ¿sí? Tener traza de lo que ocurre. Al final, pues podemos saber ese cliente cómo nos hemos relacionado con él, ¿sí? Fijaros que la calidad de servicio es en cada momento, en cada interacción de la empresa con el cliente, en lo que denominamos pues los puntos críticos, que es cada vez que nos relacionamos con un cliente, aunque sea una llamada tonta, pues ahí también nos están un poco valorando, ¿no? Bueno, pues los aplicativos que se desarrollen en la gestión de eventos nos permite pues tener un control riguroso sobre los eventos y bueno, pues hay que definir previamente los tiempos de respuesta y los tiempos de resolución, ¿eh? Los compromisos de servicio, de calidad de servicio que antes apuntábamos. Y bueno, pues supone pues acumular un conocimiento sobre la operativa de la empresa y poder generar informes y al final pues indicadores que nos permitirán medir la actividad de la empresa y mejorarla. Bueno, esto sería un esquema de la gestión de eventos, como de cualquiera. No voy a entrar aquí. Por ejemplo, uno de los software de gestión de eventos podría ser este, en el cual, bueno, no sé si se ve, pero bueno, pues tenemos en la parte... ¿Se ve? Bueno, pues ahí tenemos los tiempos de respuesta, arriba del todo, a la derecha, los tiempos de resolución. Tenemos en la pantalla, la que no veo, señor, la pantalla de la izquierda, al principio, pues el cliente que ha llamado, desde qué empresa, las observaciones, a qué proyecto pertenece, el número de evento, el tipo, si ha sido una consulta, una reclamación, la descripción resumida, seguimiento, compra, patatín o incidencia de tal tipo, descripción detallada. Y luego se van generando también soluciones, fases de acciones, anexos, etcétera, ¿no? Se va complementando cada vez más la información, incluso pues para determinados tipos de eventos se van estandarizando y se van diseñando nuevos tipos de soluciones que, si son acertadas, pues al final se quedan como soluciones estándar, ¿no? Bueno, en fin, que permite mejorar todas las interacciones con nuestros clientes, ¿sí? Y ser cada vez más eficaces y eficientes y sobre todo pues no perder ninguna relación con ellos, ¿sí? Bueno, pues esto se, pues, existen estadísticas sobre las llamadas no atendidas, sobre las llamadas en cola, sobre, en fin, un montón de estadísticas que luego entraremos, ¿sí? Hablando de las estadísticas, pues es muy importante evaluar la actividad y la productividad en el call center. Es decir, los informes son muy importantes en la medición de la actividad, la generación de los informes. Difundir los informes que de la actividad se vayan generando, se vayan desarrollando, porque si no, claro, pues esa información se queda únicamente en lo que es la plataforma del call center, ¿no? Existen diversos tipos de informes y de estadísticas. Yo resaltaría el primer tipo, los que tienen que ver con lo que es la telefonía. Bueno, pues podemos obtener estadísticas de llamadas internas, externas, salientes, entrantes, analógicas, etcétera, distribuidas por distribución de llamadas por días del mes, por días de la semana, por horas del día. Podemos ver también las llamadas por resultado, llamadas exitosas frente a llamadas colgadas. Y tenemos un equipo de informes que serían los eventos, ¿sí? En el cual, bueno, pues no solamente medimos la productividad de las operadoras en este caso, sino que también vamos viendo qué frecuencia de una categoría concreta de eventos tenemos, ¿eh? Bueno, pues qué porcentaje tenemos de reclamaciones de atención comercial, ¿sí? O qué porcentaje tenemos de reclamaciones de logística, ¿sí? Bueno, pues ahí se generan unos informes que deberán ser pues difundidos al área y a la persona concreta. Ese es el flujo de información. A partir de ahí, pues bueno, generación de indicadores. Bueno, pues este mes hemos tenido 7 reclamaciones y un promedio, un índice de gravedad de las reclamaciones de 1 a 10 o de 1 a 8. Bueno, pues un 7. Pues al mes siguiente a ver qué es lo que se tiene. Ha bajado la frecuencia en cuanto a quejas y reclamaciones, las llamadas entrantes, cuántas han quedado en cola o abandonadas, cuántas... ¿vale? En todo esto tiene mucho que ver el dimensionamiento del call center. Es decir, en el fondo, los acuerdos de calidad de servicio a los que la empresa quiera llegar. Evidentemente, cuanto más azúcar, más dulce. Es decir, si yo tengo 50 operadoras y tengo una cartera pequeñita de clientes, pues seguramente lo haré muy bien. Pero claro, pues también van a estar... van a ser recursos que estén ineficientes, que no los aprovechemos lo suficientemente. Eso tampoco puede ocurrir. Hay que llenar esos momentos valle, hay que aprovechar. Es decir, que tener un 99% de llamadas exitosas, pues quizás sea demasiado. ¿Nos podemos permitir un 7% de llamadas colgadas? Pues sí, porque el llegar al 99% exige tres operadoras más, con lo cual el coste es altísimo y además... Bueno, pues realmente estamos en unos acuerdos buenos de calidad de servicio, sería un poco el tema. Bueno, pues aquí algunas estadísticas en cuanto a llamadas por horas del día, pues se van viendo los picos de llamadas y en función de eso pues se puede dimensionar el call center, ¿no? Las llamadas quedan registradas, entonces, bueno, pues al día siguiente llegas y si ves que a las 3 de la mañana ya ha llamado un transportista, por ejemplo, pues le puedes devolver la llamada o puedes incluso coger algún pedido, devolver la llamada a algún pedido. Bueno, se puede diseñar un call center de muchísimas maneras y esto va en función, pues, de las necesidades de la empresa, ¿no?, lógicamente. Bueno, por día de la semana, pues también podemos ver cuál es la actividad y en función de eso ver cómo nos podemos programar, ¿no? Las entrantes, las salientes, según las horas, la ocupación de líneas en un día medio, la clasificación de llamadas por resultado, pues las colgadas frente a las con éxito, ¿no? Bien, y luego pues aquí pues estarían, por ejemplo, estadísticas de eventos, ¿sí? Cuáles son los incidentes que están relacionados con información, con pidiendo información, o los eventos del área de administración, o los eventos del área logística, ¿no? Pues también, de los servicios integrales, parciales, bueno, esto serían más estadísticas, de aprende productividad de gestoras. Hemos comentado que una de las cosas más importantes es el dimensionamiento del call center para la optimización de la operativa diaria. ¿Cómo dimensionar el call center de manera óptima? Bueno, esto es una de las cosas más difíciles, pero bueno, en función de los objetivos que tenga la empresa, ¿no?, de atención a sus clientes, ¿eh? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cómo lo quiero conseguir? Bueno, pues yo quiero que mis clientes hacerles una encuesta de satisfacción cada mes, o quiero que mis clientes... En fin, o quiero atender a toda la territorial de todo el grupo, o quiero simplemente atender a un segmento concreto, ¿eh? Para estos tengo un número de teléfono 900 tal y para estos tengo otro. Es decir, que hay muchísimos diseños. Bueno, en función de los objetivos pues se tienen que establecer los horarios y los turnos en función de la actividad, el número de operadoras, las vacaciones, fiestas, etcétera. Bien, el papel de la supervisora también es muy importante en esta gestión de la operativa. Hay que también diseñar las juntas de trabajo, las campañas, y sobre todo hay que aprovechar los tiempos muertos generando trabajos de interés para la empresa, los que sea, ¿eh? Por ejemplo, pues propongo pues investigación de mercados o encuestas de satisfacción, que siempre viene muy bien, ¿eh? No siempre ser reactivos a lo que esperar a la llamada, sino proactivos, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué piensa este segmento de clientes para este tipo de producto, para este servicio. Bueno, pues iniciar ese tipo de cosas que siempre alimentan el conocimiento de la empresa. Los medios humanos son fundamentales en el call center. La selección es una de las fases más importantes porque realmente, bueno, pues sí, hay una máquina, pero al final es la atención de la operadora. Bueno, pues la operadora, aquí pongo algunos aspectos o características del perfil que tiene que tener una operadora: pues capacidad de comunicación, aptitud para proporcionar un servicio positivo al usuario, tener una voz pausada, calmada, ser siempre positiva, bueno, en fin. experiencia y aptitud para trabajar en equipo, facilidad para adaptarse a un entorno cambiante, aptitud para identificar y diagnosticar y resolver consultas incidentes de nivel básico moderado. Bien, al final tienen que tener un gran conocimiento sobre la empresa, sobre la cultura de la empresa y también sobre los productos, porque si no, no son máquinas, ¿no? Y la gente además pide un poco, oye, pues cuéntame, ¿y cómo ha pasado esto? Y yo es que mira, te cuentan un poco la película y claro, tienes que resolverla. Cuando puedes, tienes que dar una información, no se puede siempre ni escurrir el bulto ni pasar. Entonces, también hay que definir hasta dónde queremos llegar, ¿no? Y bueno, pues en función de eso, pues formar a las operadoras, trabajar primeramente basándose en procedimientos, facilidad de utilización de sistemas y herramientas automatizadas, síntesis y expresión escrita, alta comprensión escrita, ¿por qué? Porque escriben una incidencia y todas, eso tiene visibilidad para todas las operadoras y para, bueno, diversas personas de ese área. Entonces, claro, esto, lo bueno de esto es que si hay una operadora que está de baja o que se ha puesto enferma, pues hay otra que tiene la información exacta de lo que ocurrió ayer y puede responder a su cliente, al día siguiente con esa información. Por tanto, pues tiene que haber una síntesis del incidente en este caso. Bueno, el papel de la supervisora también es importantísimo, porque esta persona se encarga de, bueno, pues de cubrir, de hacer las labores propias de la operadora cuando alguna no está y de organizar, sobre todo pues el call center, cuando hay momentos valle, cuando hay que hacer determinadas cosas, tiene que conocer los sistemas de gestión de calidad, tiene que motivar, tiene que tener visión de conjunto. Hay una, bueno, casuística enorme de incidencias, entonces bueno, pues hay que saber un poco gestionarlas y dominarlas. Bien, aquí serían algunas de las cosas que podemos ver. El perfil de esta persona, pues también habilidad para gestionar el cambio, experiencia en el manejo de parámetros de calidad, capacidad de organizar y gestionar el conocimiento para conservar y difundir la experiencia de capital intelectual de la organización. A mí esto me parece importantísimo, es lo que decíamos antes, ¿no? Ese conocimiento no se puede perder, y hay que saberlo transmitir bien y difundir bien. Y si es necesario el diseño de otro tipo de informes o de otro tipo de flujos de información para que ese conocimiento que consideramos que es importante llegue a quien tiene que llegar, pues bueno, pues hagámoslo, ¿no? O sea, la organización y la gestión del conocimiento es muy importante en la empresa. Bien, conocimiento de técnicas de telemarketing, televenta, etcétera. Bueno, como funciones, pues cubrir desbordamientos, planificar horarios, analizar necesidades del call center, estudiar las estadísticas. La formación continuada es importantísima en todos los aspectos, en la empresa, en producto. Vigilar en tiempo real la calidad del servicio, informar de forma periódica de la evolución de los parámetros de calidad, preparar campañas, etcétera. Bien, uno de los aspectos también, que es uno de los puntales o de los, es la fidelización del call center. ¿Por qué? Porque la rotación es altísima, dependiendo de las empresas, pero fijaros, empresas como Atento, que son empresas de telefonía, pues tiene una rotación que tiene un promedio de un 25%. Entonces, claro, esa inversión que has hecho en formación, pues resulta que casi es un gasto, ¿no? Porque no la puedes rentabilizar, ¿no? Por tanto, pues una de las estrategias más importantes es la fidelización de las operadoras, porque eso es lo que al final da calidad de servicio. Formación continuada, ya lo hemos comentado, pero también implicación de ellas hablo en femenino, pero porque desgraciadamente normalmente son mujeres. Vamos, a mí me encantaría que hubiese más hombres. Hay que implicarlas también en otros procesos de la empresa, no solamente en la atención de llamadas. Yo creo que la existencia de un recorrido dentro de la empresa pues también es importante. Capacidad de crecer en los puestos de responsabilidad, promoción interna, pues de ser supervisora. Y luego también, en la medida en que van conociendo pues los procesos internos, el producto, pues en un futuro se pueden convertir incluso en comerciales. Y esto es el verdadero no de los activos de la empresa. Una persona que ha hablado con muchos clientes, que tiene ese feeling con los clientes, que además conoce el producto, pues eso al final se acaba valorando muy bien, ¿no? Bueno, pues también la existencia de promoción a mí me parece muy importante. Posibilidad de aportar información a los mandos sobre el trabajo, sobre los clientes, reconocimiento sobre el trabajo de los mejores también. Es un aspecto importante. El teléfono del empleado, bueno, esto es un teléfono que es una iniciativa de una empresa en la que se puso un teléfono del empleado en el call center para que los propios empleados llamaran y se les informara sobre aspectos de la empresa que de forma normal pues no llegan, ¿no? Bien, yo creo que los verdaderos retos del call center, ya lo hemos dicho al principio, son la satisfacción y la fidelización de los clientes. En realidad el call center tiene un papel y tiene una oportunidad muy muy interesante de potenciar esta satisfacción y esta fidelización de clientes. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo, con encuestas de satisfacción y de fidelidad, y luego también como mitigación de fallos en el servicio. Esto también incide positivamente en la satisfacción y en la fidelidad. El hecho de intentar ver dónde están los fallos, de intentar lanzar estudios de satisfacción, por ejemplo, post incidencia, esta señora tiene una incidencia o este grupo de clientes, bueno, pues vamos a ver cómo le hemos tratado, qué es lo que hicimos y cómo le recuperamos el servicio, cómo le resolvimos. ¿Está usted contento? ¿No está usted contento? Bueno, pues ya solamente ese hecho, ese esfuerzo, ese un poco ese detalle de llamar al cliente, pues esto ya el cliente lo valora muy positivamente, sobre todo porque esto no se suele hacer. Bueno, bien, aquí he puesto lo de la paradoja de la recuperación del servicio simplemente como de forma anecdótica. Bueno, pues existen unas tesis a favor y en contra, en la cual incluso cuando hemos fallado, incluso y el cliente está muy enfadado, si recuperamos bien, si resolvemos de una forma que supere sus expectativas, el cliente podría tener una satisfacción incluso superior a la satisfacción inicial cuando por primera vez le prestamos el servicio. Bueno, pues esto no suele ocurrir, es una paradoja, hay tesis a favor y en contra, pero bueno, está medio demostrado. Y bueno, la buena noticia es que desde luego el cliente espera que le recuperes el servicio y tiene satisfacción cuando le recuperas el servicio. Por tanto, yo creo que aquí el call center tiene un papel fundamental. El comercial no llega a todo esto, no puede llegar. Sin embargo, desde la atención telefónica sí que se puede hacer. Bueno, pues nada, principales variables de medición de satisfacción y de fidelidad, pues aquí hay algunas. Bueno, algunos resultados empíricos del call center como potenciador de la satisfacción y fidelización de los clientes. Estos hacen más referencia a lo que son las llamadas, pero bueno, también me parece importante en la potenciación de estos aspectos. Por ejemplo, pues a mayor porcentaje de llamadas resueltas en un primer contacto, mayor satisfacción del cliente con el call center; a mayor rapidez en las tasas de respuesta, mayor satisfacción del cliente con el call center, eso también está demostrado, aunque tiene una significatividad marginal; conforme disminuye el promedio de tasa de abandono, mayor satisfacción con el call center, lógicamente, pero claro, también la empresa tiene que decidir en dónde se tiene que quedar, ¿no? A medida que la carga de trabajo en el call center decrece, aumenta la satisfacción con el call center. Esto también es importante, ¿no? Es que las operadoras es que son muy poco rentables, o es que la productividad hay que aumentarla. Bueno, pues es que al final si las cargas mucho, llenando muchos momentos valle, que al final son 5 minutos, van a estar haciendo 7 cosas a la vez, y eso se nota, porque pues no están centradas en lo que están, etcétera. A medida que el tiempo en cola disminuye, la satisfacción con el call center aumenta también. Lógicamente, a nadie le gusta esperar, a nadie le gusta esperar al teléfono. Pero también pues hay estudios al respecto de medición de la paciencia, ¿no?, del cliente. Se habla de 30 segundos en espera, y luego puedes hacer otro bucle de tiempo y ya poco más puedes hacer. La musiquita de detrás acaba cansando, con lo cual también hay que cambiarla. y luego, bueno, pues mientras espera también es una muy buena oportunidad para transmitir y comunicar promociones o servicios de la empresa. Eso lo hacen muchas agencias de viaje, o sea, esos tiempos también se pueden rellenar, ¿eh? Pero vamos, el cliente hay que hacerlo esperar lo mínimo posible, ¿eh? Hay gente que le gusta la locución, hay gente que no le gusta la locución, hay un poco de todo. Entonces, bueno, pues cada empresa tiene un poco que diseñar lo que más le conviene o lo que más le gusta. Ya para terminar, pues algunas tendencias actuales sobre los call centers. Externalización frente a internalización del call center. ¿Cuáles serían las variables de decisión? Bueno, pues la primera, la inversión, obviamente, ¿no? Lo que cuesta la tecnología, lo que cuesta el reclutamiento de las operadoras, la contratación, la formación, más las instalaciones, cada puesto con el mobiliario, con el PC, con el pinganillo. Bueno, pues esto tiene una inversión importante. Esto va a ser otra variable de decisión, es un periodo puntual o es una actividad permanente de la empresa, porque si no, a lo mejor pues más valdría externalizarla y subcontratarla. Hay profesionales muy buenos para este tipo de cosas. Si va a ser una actividad permanente, pues sí, pero si no, pues a lo mejor conviene más acudir a fuentes externas. También incide si es recomendable gestionar los niveles de calidad directamente o dejarlo en manos de profesionales. También es otra de las decisiones que tiene que tomar la empresa, si sabe realmente gestionar estos niveles de calidad o los tiene que subcontratar. ¿Requiere agentes especializados o no? Si son muy especializados, pues evidentemente un profesional externo no te lo va a poder hacer o no va a poder entrar por lo menos en esa parte. Muchas veces es necesario que ese agente lo forme la propia empresa y lo meta en plantilla, lo meta dentro. Existen fórmulas mixtas de subcontratar externos en puntas de demanda o en campañas promocionales. Y algunas otras tendencias. Bueno, pues el llamante ahora mismo está dispuesto a esperar 6 segundos menos respecto al 2003. Pues cada vez nos hacemos más exigentes y cada vez queremos esperar menos. Los call centers están creciendo, un volumen de llamadas alrededor del 20% al año. Ya nadie nos sorprende hablar con una operadora o con alguna máquina, aunque esto último pues sigue sin gustar en general. Solamente el 24% de los call centers son capaces de medir las ventajas financieras y de negocio derivadas de esta tecnología. Bueno, pues esto es así y deberíamos de ser capaces de ver cuáles son las ventajas, ¿no? Pues también para que no solamente a nivel externo, sino a nivel interno, pues el área financiera, etcétera, etcétera, vea que eso es rentable, ¿no?, de alguna forma. Porque la fidelización, pues si no deja ventas, es como esos impactos a largo plazo que no acabas de ver, o por lo menos no acaban de ver en la dirección o en las áreas financieras, ¿no? Esto me está costando dinero y no acabo de ver las ventas, ¿no? Bueno, los call centers que más crecerán, una de las previsiones hasta el 2007, son los que tienen 10 a 30 posiciones. ¿Por qué? Pues porque las pymes quieren controlar cada vez más este área para reducir errores. Los puestos de 100 puestos tipo Telefónica o tipo las grandes compañías de telecomunicaciones, pues son más, se van a quedar de forma más residual. Ahora ya la pyme quiere tener su propio call center, para que entre todo por ahí. En España cerca de 2.000 call centers generan 50.000 puestos de trabajo y esto sigue creciendo, es decir, que también hay un motivo económico detrás importante a nivel macro. El crecimiento en Europa de los call centers supone un 10% del que, por ejemplo, hay en Estados Unidos. Realmente en Europa estamos asistiendo a una etapa muy incipiente en comparación con lo que hay en Estados Unidos, que aquello ya, bueno, nos están dando sopas con ondas hace mucho tiempo. Ahora pues hay una oportunidad de negocio en este momento, ¿no? Hay una auténtica explosión en España y en Europa y en una gran cantidad de sectores, no solamente sectores de consumo sino también sectores industriales. Otra de las tendencias, pues también motivada por la gran inversión que hay que hacer y por los costes de mano de obra, son la deslocalización de los conceptos a nivel mundial. En Estados Unidos y en Inglaterra es una realidad, en España todavía es incipiente. Los americanos se van a Bangalore, a la India, que es como el Silicon Valley, ¿no?, de la India, y ahí tienen puestos a un montón de indios, porque hablan inglés, ¿no?, fundamentalmente por el idioma. En España, pues también, en Perú, en Sudamérica, hay un montón de call centers. Los altos costes laborales son un 70% en algunos sectores, y eso que los salarios pues no son muy altos, en comparación con otros países europeos, tres o cuatro menores costes en otros países y mismo idioma. Cada vez más en todos los sectores el cliente espera una atención los 365 días años al año y las 24 horas del día. Crecimiento en Europa de un 25 a un 40% al año, y industrias que más lo utilizan, pues en estos momentos, servicios financieros, bancos, productos tecnológicos, telecomunicaciones, venta por catálogo, automoción, reparaciones. Os he dado, ahí tenéis la documentación. Michelin también tiene un call center a nivel de reparaciones y de mantenimiento. Bueno, no sé si he ido muy deprisa. He intentado dar una visión, unas pinceladas, ¿no?, sobre lo que supone a nivel de marketing y de management, pues un call center, ¿no? Y ahora, pues ya, por mi parte, paso a que Augusto. Sí, pues sí, bueno. Pues sigue explicando. Ah, sí.
Bien, pues yo soy el gerente de GCS, General de Comunicaciones, y somos una empresa que tiene doble versión de ser fabricante de un call center y además prestar servicios de call center para entidades públicas y privadas. Como fabricante, nosotros pues sobre todo creamos call centers para grandes organizaciones, porque hoy en día es difícil que pequeñas empresas puedan asumir los costes de un call center, porque hoy por hoy son elevados. Y prácticamente el número de call centers que tengan una capacidad inferior a las 12 líneas, 15 líneas es ínfimo, salvo casos muy puntuales de empresas que monten pequeños call centers. Normalmente hoy por hoy se empiezan a medir los grandes call centers por primario, es decir, de grupos de 30 en 30 líneas y creciendo. Es decir, ya la tecnología, por ejemplo, de los fabricantes de tarjetas, están dejando de fabricar tarjetas de pequeña densidad y están por contra fabricando tarjetas de una amplia densidad, porque el mercado va hacia allí. Hay muchos factores técnicos y no técnicos por los cuales el tema de los call centers está funcionando, ¿no? Pero tanto la cercanía como las de las personas, que cada vez buscamos menos el contacto personal y más la rapidez en la gestión, y por otros muchos factores, hace que la inclusión de los call centers sea una realidad, ¿no? Nosotros, como empresa prestadora, como empresa fabricante, nos decidimos a prestar también los servicios por una mera cuestión de oportunidad. Es decir, nosotros éramos un fabricante, vimos un nicho y hicimos nuestra propia experiencia. Además de que también queríamos experimentar con nuestro propio producto para ver si era útil. Qué mejor que, porque toda empresa que fabrica un software suele tener empresas amigas o empresas o beta testers, como lo quieras llamar, que te prueban el producto, que te aconsejan sobre él. Pero este tipo de productos lo mejor es probarlos en casa y lanzar versiones muy estables, porque por ejemplo, si un programa de contabilidad falla, pues reinicias el ordenador y no pasa nada. Pero si un call center, como tenemos en ACS, con 300 y pico líneas y 300 agentes, falla, nos tiran ladrillos, pero desde Madrid llegarían aquí. Entonces, claro, no se puede asumir que un call center falle, porque las empresas, a medida que van dándole responsabilidades a los call centers, se hacen más dependientes de ellos y, por lo tanto, el fallo es impensable. Entonces, de ahí que nos decidiéramos a prestar servicios, tanto como para ser los primeros en probar temas nuevos, porque esto es un tema que cambia mucho día a día. Continuamente hay nuevas mejoras, nuevas funcionalidades que te exigen mejorar el producto, y a su vez tienes que probarlo de alguna manera, y estos temas no se pueden probar de una forma no seria. Es decir, hay que probarlo con carga de llamadas, y nadie dispone de 1000 extras para que te llamen y te prueben si la cosa va o no va. Entonces no hay más solución que tener un call center y a raíz de tenerlo, pues empezamos a prestar servicios. Y bueno, pues en la parte privada, así clientes conocidos que os he nombrado: CS, Cobra, Johnson & Johnson, Solán de Cabras, Algar Alimentación, Bancaja y Rural Caja, que están aquí. Son entidades que hoy por hoy no pudieran hacer cosas que están haciendo si no fuera por contar con un call center, no el nuestro, uno, al que sea. Nosotros, por ejemplo, como empresa que presta servicios de call center, no podríamos hacer lo que estamos haciendo sin tener un call center, porque aunque las centralitas hacen muchas funciones de un call center, conmutar, pasar a alguien que llama con una persona que está ahí dentro, realmente la tecnología que lleva hoy por hoy es lo que te permite ser competitivo y prestar servicios que de otra manera sería imposible. Es decir, podrías prestar un servicio con una macro central telefónica, pero vendría detrás a alguien que tendría un call center y en costes pues nos arrollaría. Entonces, el tener un call center hoy por hoy para muchas empresas es una necesidad. Hay sectores donde lo ven mucho más claro, porque son los que primero han notado el impacto de clientes exigentes que requieren respuesta rápida. Antes éramos mucho más permisivos. Hoy llamas a Vodafone porque no te funciona el teléfono y los pones a parir. O sea, pero si en 10 minutos no lo han solucionado, y no entendemos que no lo hagan más rápido. Entonces, esas empresas no podrían prestar servicios si no fuera contando con esa tecnología, porque además con el paso del tiempo nos hemos encontrado que hay una profesionalidad con unos salarios como los que hay por hoy en el tema, por ejemplo, de operadoras automáticas. No se podrían prestar ciertos servicios si no se contara con un personal de un nivel salarial no muy alto y además no tuvieran un sistema que hicieran que su trabajo fuera eficiente. Es decir, nosotros contamos con operadoras de muchos niveles. Tenemos gente que son profesionales en trabajo social y prestan servicios aquí en la Comunidad Valenciana, del teléfono del mayor, del menor, de la sexualidad, para temas de malos tratos, y esos son un tipo de cualificación alta. Pero eso es lo extraño. Lo normal suele ser gente de una cualificación baja a la cual le estás exigiendo temas de muy alta cualificación. Además, como decía antes Cristina, hay una gran rotación. Entonces, si una persona está trabajando hoy y mañana ya no está, no es asumible que llame un cliente y que la respuesta sea: es que como don José ya no trabaja aquí, no es asumible. Entonces necesitas unos sistemas que almacenen el conocimiento. Antes el conocimiento se iba con las personas. Una persona que podía estar trabajando 15, 20 años en una empresa, como ocurría antes, podía estar toda tu vida laboral en una empresa o estar en tres empresas a lo largo de tu vida laboral. Hoy no es así. Estamos hablando ya de ciertos puestos, tanto en el área comercial, por ejemplo, como en el área de baja cualificación, que puede estar un año, dos años, tres años como mucho trabajando en una empresa. Entonces no es asumible que una persona que hoy está trabajando, mañana veas una silla vacía y es alguien que ya no viene a trabajar. Y está ocurriendo. Es decir, y ocurre en ayuntamientos. El otro día con la alcaldesa de Alcira le llamaban por teléfono a la alcaldesa porque el que tenía que hacer no sé qué no había ido a trabajar. Y luego el compañero de él tampoco, y se quedó sin hacer no sé qué historia porque es que dejaron de ir. Entonces eso ocurre. Es decir, cada vez los trabajadores, quien trabajaba aquí y ya no está, es una cosa que es natural. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que no se puede permitir que el conocimiento que tanto cuesta desaparezca. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues sistemas así que obliguen a que el conocimiento se quede en la empresa, que a su vez obliguen a personas de baja cualificación a hacer las cosas según unos procedimientos establecidos y que no se puedan salir de allí, y que la forma de salirse es hablar con alguien de mayor cualificación. Entonces, para encauzar el hecho de que una empresa necesite prestar servicios mejores con unos costes razonables y con un nivel de calidad alto, solo se puede hacer con ese tipo de tecnologías. Hoy por hoy la centralita no tiene sentido, sin embargo es algo que todavía existe, porque es un proceso lento, pero iremos existiendo como las centralitas desaparecen. ¿Por qué? Pues porque es un aparato tonto, y que ese aparato es tonto, y llegará un momento en el que no nos bastará con algo que nos pase la llamada. Queremos saber, que nos diga quién es el que está llamando, si nos compra mucho o nos compra poco, que ya le haya tomado una serie de datos, que le pedimos una serie de cosas ya al recurso del contacto que una centralita no dispone. Lo mismo con un fax. Un fax es un aparato que sale un fax, sale un papel, alguien lo lee, si el que lo lee le parece interesante, Dios sabe lo que hace con el papel, se lo da a alguien, lo archiva, no lo archiva, lo tira, y puede ser un fax que sea importante, ¿no? Entonces, todos los contactos. De ahí que los call centers, aunque les llamamos, incluso la gente tenía call centers, el nombre propio es contact center, porque lo que procura es el contacto, archivarlo, cuantificarlo, es decir, y que no se pierda. Entonces, un contact center, ahora lo veremos, está basado en todo aquello que sea un contacto humano. Es decir, si tenemos las llamadas, es un contacto importante, todavía, pues, con la teléfono móvil todavía más, pero el fax todavía es un vehículo de comunicación importante, sobre todo cuando se quiere que la información quede registrada, sea fehaciente. El SMS también lo es, cada vez más, no tanto como para recibir, sino para enviar confirmaciones de pedidos, órdenes a un técnico, muchas cosas. O Internet, por supuesto, también. Entonces, luego veremos cómo el que un producto como un call center sea multicanal, y por ello es una necesidad. Ya, de hecho, ya hay pocas empresas que están en solo call center, porque lo que están haciendo es, en lugar de instalar una centralita, instalar una centralita espabilada. Pero el problema sigue existiendo. Bien, entonces no os voy a aburrir con lo que hacemos. Básicamente es lo que tenéis aquí. Hacemos operadoras, call centers, programamos para entidades públicas y privadas, mantenemos ordenadores y prestamos, como os decía, servicios de atención telefónica. Bien, el producto nuestro, y como el nuestro, muchos otros que están en el mercado, lo que buscan es, como os decía antes, automatizar procesos, ser un archivo documental de todo lo que ocurre en la empresa, resguardar el conocimiento, procura que el conocimiento no salga nunca de la organización, o si la persona que lo domina sale, que el conocimiento quede. Puede agilizar la prestación de servicios o la atención al cliente con mucho menos personal. Una cosa importante es, permite tomar la iniciativa, es decir, ya no es suficiente con esperar que nos llame un cliente. El sistema hoy por hoy tiene que ser capaz de decidir él por él que ha de llamar a un cliente. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de no sé quién, porque hay que llamar, porque la empresa, la dirección de la empresa ha decidido que se tiene que llamar al menos una vez al mes a cierto tipo de clientes, y hay que llamarles solamente para que nos recuerden, enviar faxes todas las noches con precios actualizados, con lo que sea. Si el sistema eso lo tiene que hacer solo, no basta con esperar, porque si esperas habrá alguien que se adelantará y que lo hará antes que tú. Y que hay empresas que venden muchos ordenadores por el mero hecho de que envían todas las noches un fax y pegan en la paliza, en la paliza, en la paliza, y al final tiras 20 al suelo y uno dices, bueno, mira, son baratos, vamos a comprarles a estos. Y hay empresas que se han montado por la tontería de ser los primeros en lanzar por fax campañas masivas de ventas, ¿no? Y entonces, concretamente, nuestro producto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues inicialmente partimos de un call center, es decir, solo el tema de las llamadas, y lo fuimos luego haciendo en horizontal, que creciera en horizontal y vertical. En horizontal, incorporando más sistemas de comunicación, pues el fax, el SMS, tal, por los motivos que luego os comentaré. Y verticalmente, pues no quedándonos simplemente en el call center como sistema que te suena el teléfono, tienes una llamada y te la has repartido a ti en función de criterios misteriosos, sino que además, pues en función de lo que tú tienes que hacer con esa llamada o ese contacto, pues nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una serie de módulos, una serie de programas informáticos, aunque están todos integrados en uno, que en función del uso que le quieras dar, pues te permite, pues desde luego, gestionar llamadas, gestionar lo que es el CRM, la relación con el cliente, cuántas veces te llama, por qué te llama, qué tipo de cliente es, qué acciones hay que diseñar sobre él, un montón de historias que luego veremos. Si te llama por una cuestión de que se ha estropeado un trasto, pues vas a poder dar un servicio. Si tiene un aparato, algo físico, pues te gestiona las reparaciones, devoluciones de mercaderías, etcétera. También un telemarketing para tomar la iniciativa en el tema de la venta, o bien que sean ellos quien te llamen, tanto por máquinas automatizadas como por personas, que el sistema automáticamente empieza a llamar como un proceso, y cuando tiene una llamada válida, un contacto válido, te lo pasa. Y evita, por ejemplo, la marcación de llamar a números que comunican, llamar a faxes, y ya te procura, pues, sistema automáticamente, si tienes 15 operadores, pues te puede hacer 40 llamadas a la vez, y cuando hay una llamada válida, te pasa con la operadora simplemente está ahí y atiende la llamada, no tiene que preocuparse de todo lo demás. Y el sistema, claro, a medida que más operadoras que están hablando, para de bombardear haciendo llamadas, ¿no? Bien, luego te permite un seguimiento comercial muy interesante, lo que decía antes, es una cosa que las empresas notan mucho y que no es un motivo de compra del producto, es que toman un control de la situación. Es decir, pasan a que el control está en el trabajador y pasa a estar en la dirección de la empresa. Eso es muy importante, porque no es solo porque tienen la percepción de, es que tienen constatado que lo que antes era una percepción de que, bueno, más o menos aquello está yendo bien, más o menos aquel está vendiendo, aquel debe estar llamando o no, porque lo ven todo el día llamando, pero aquí no está llamando. Esto te permite saber quién está haciendo qué, cuándo, su resultado, te permite medir. Tiene que hacer 100 y pico llamadas para vender una DSL al día, pues que no llame más, porque está perdiendo dinero. Sin embargo, ¿cómo podrías medir eso con 80 personas llamando para vender a DSLs? No puedes poner a 80 personas encima de cada uno para ver lo que está haciendo. Entonces, el sistema incorpora esa labor de control, de controlar tanto cuantitativamente como cualitativamente el resultado. Sistemas, por ejemplo, de agenda comercial son muy importantes, porque el área comercial es una área compleja para las empresas. Tienen los cuadros directivos la sensación de que tienen el tema comercial desbordado, no tienen constancia de si el tema está yendo bien o mal, sobre todo cuando montas equipos nuevos. Entonces, esto es una forma de controlar muy bien qué están haciendo tus comerciales. Entonces, tú tienes un sistema donde una agenda global de la organización, tienes a un equipo de gente llamando, consiguiendo citas. Los comerciales tienen una agenda donde saben que tienen que ir a visitar a esa empresa. Luego hay un sistema de gente que está controlando que los comerciales efectivamente han ido. La toma de pedidos se hace también a través del call center. Es decir, eso te permite controlar el tiempo de aquellas actividades que son menos fiables o bien por su dispersión geográfica no puedes controlar. Entonces, esto permite que los cuadros directivos tengan la sensación de que empiezan a controlar un poco qué es lo que está pasando. Luego, pues, el tema de la cita previa, lo mismo, hay muchas actividades que requieren hoy por hoy la cita previa, pues temas hospitalarios, temas de muchas índoles. Es decir, con este producto, ayudando a reducir listas de espera en hospitales. ¿Cómo? Pues, muchas veces las listas de espera son ficticias. Es gente que tiene una cita para, primero, entre que te lo dan para de aquí 20.000 años, que ya ni te acuerdas, o te has muerto ya cuando te llaman, entre eso y que hay gente que va por ir, pues te encuentras que la lista de espera, entre temas que son falsos y temas que ya hemos llegado tarde, pues la única manera, la forma tan ingeniosa de bajarla es llamar a la gente a ver si están vivos y si de verdad están interesados, el que está de verdad interesado forzar que le atiendan. Y eso ha sido el gran éxito de bajar. No es que han puesto más quirófanos, no, es que han puesto a puntear. Se han puesto a puntear y entonces se han dado cuenta de que, uy, sí, si el problema no era tan grande. El problema era que, como ya ese problema ya existe, hay que limpiarlo y empezar de cero. Entonces, el cita previa, pues cada vez hay, pues, no para temas hospitalarios, para muchísimos temas. Y bueno, pues lo que es la gestión logística también, luego entraré un poquillo. Bien, aquí la frase que os pone aquí en rojo es una frase que nos gusta, porque resume mucho lo que es un contact center, que es dejar de ser una organización que está orientada al producto para estar orientada al cliente. Una empresa tiene la obligación de vender, tiene que vender para subsistir, pero eso te hace que caigas en el error de orientarte a un producto cuando tu orientación ha de ser al cliente, y ha de ser el cliente quien te percibe como un comprador, como un recurso válido. Y nos decía antes que somos un sistema multiservicio, y hay en el mercado sistema multiservicio, porque no basta con pasar llamadas, como decía antes, sino que tienes que crear áreas de software que solventen problemáticas concretas. Y aquí os ponemos algunas, pero en el mercado también hay otras. Aquí, como ejemplo válido el nuestro, el call center lo ponemos ahí en el centro, porque es el núcleo hardware que aglutina llamadas y que las reparte, SMS, lo que sea. Pero luego, una vez tienes la llamada, el SMS, el mail, ¿cómo actúas? Pues necesitas módulos. Y aquí tenéis, creo que hay una pantalla que lo puede explicar mejor, es esta. Era mía que la anterior sobre que en un orden lógico. Por ejemplo, una empresa puede utilizar un solo módulo para algo muy puntual o puedes utilizar módulos encadenados. Un ejemplo, por ejemplo, es partiendo de un telemarketing, una empresa origina una campaña de faxing o de SMS masivo o de llamadas masivas y con ese telemarketing se empiezan a originar ventas o citas para el equipo comercial. Pues el sistema te va a permitir asignar las citas o con un módulo de compras hacer el pedido sin tener que salirte de la aplicación para irte a otra, porque eso es tiempo. Si más se junta con que los equipos informáticos que se ponen las teleoperadoras suelen ser bastante malos, entonces si empiezas a cambiar de tarea, aquello empieza a irse mal, y cuando te dicen que tenemos un problema informático en la empresa y lo que van a ser jodido el ordenador. Un módulo de ventas, porque la televenta es uno de los recursos más habituales para aquella empresa que compra un call center, porque normalmente las empresas no compran un call center por esto que decimos Cristina y yo, de que esto es, lo compran porque quieren vender más, o porque tienen una saturación tan grande de llamadas que la centralita está a punto de explotar y no quieren gastarse dinero en la centralita, y entonces dicen, uy, yo he ido no sé qué de un call center, y luego empiezan a darse cuenta de lo demás, pero el motivo principal es que quieren vender más o que tienen un carajal con los clientes y necesitan solucionarlo. Esos son los dos motivos, y luego empiezan a darse cuenta de más problemas que tienen, ¿no? En logística también es un problema grave por la dispersión que tiene el tema de almacenes y la problemática que tiene pues una empresa de televenta, que son operadoras que están vendiendo, tienen que organizar las compras, llevar los almacenes, mover material, y todo eso te aseguran que ha de ser tu compra en 3 días te ha llegado, porque si no, no lo compras. Entonces necesitas no solamente una compra y una venta, sino una logística donde te asegures que ese producto efectivamente llega. Y cuando llega y está estropeado, te van a llamar para quejarse y decirte que no es lo que esperaban, que les robas el dinero, que está estropeado, y necesitas algo que se gestione lo que es SAT, un servicio postventa. O bien, si no basta con la queja, porque a lo mejor es una duda de funcionamiento, sino que es que algo físico se ha estropeado, pues hay que necesitas una aplicación que te gestione, que te devuelva el material, lo sustituyes por uno similar o superior, lo que sea. Y todo eso, pues, para empresas que están vendiendo diariamente pues, miles de algo, pues es todo un problema. Esa gente que se anuncia en televisión, pues, es que venden miles. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso si no es con sistemas así? Pues no se podría. Es decir, el que ciertos negocios emergen en paralelo a un call center no es una casualidad, es que es así. Es decir, un call center nace para solventar una serie de problemas y a su vez hay empresas que se pueden montar y pueden desarrollar áreas nuevas porque tienen un call center. Y bueno, pues evidentemente un área de CRM que te permite tanto atender a tu cliente si te llama como organizar sobre él campañas, ¿no? Y lo mismo, puedes empezar con telemarketing, compras, ventas, de forma escalonada. Usos individuales, pues si puedes utilizar un SAT como servicio de atención a cliente, pues nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para temas de malos tratos para menores, para personas mayores, temas muy, todo aquello que requiere que alguien te llama y tienes que de forma anónima o no procesar la llamada, buscar una base de datos de conocimiento y tienes que luego prestar a quien te paga, en este caso en Etat Valenciana, unas estadísticas por edades, por no sé qué. Claro, necesitas un sistema que quien te llame ya veas quién es, si te ha llamado alguna vez pues ya sabes que es aquel que está grillado que llama todos los días, o es realmente una persona que tiene un problema grave. Tienes que pues abrir una ficha, tienes que almacenarla, tienes que tabular datos pues por edades, por problemática, por lo que sea, y eso es, nosotros utilizamos ese módulo, por ejemplo, con ese tipo de servicios, también con servicios técnicos, la reparación de un inversor. Es decir, a lo mejor os parece que es gratuito, es decir, que se puede prestar un tema, se puede prestar un servicio tan importante como un maltrato, como reparar una impresora. El fondo es el mismo, es decir, son maneras de procedimentar una actuación. Tienes una llamada, tú creas un procedimiento. El procedimiento implica pues que si es una incidencia urgente, hay un inmediato email al 112 donde se explica la incidencia. A su vez se está haciendo, no sé si habéis oído, por ejemplo, el tema de para malos tratos de mujeres, que se están implantando unos teléfonos móviles especiales donde la mujer que se encuentra en peligro pulsa un botón, y lo que ocurre del otro lado es que en el 112 hay unas pantallas gigantes con un plano de toda la Comunidad Valenciana y planos de las ciudades más importantes, donde se está viendo, donde se hace un seguimiento en tiempo real de ciertos casos. Y ha habido casos donde se ha salvado la vida de una mujer por tener un botón que han pulsado, se ha enviado a una policía, porque estamos hablando de una integración total. Es decir, cuando una operadora le da un botón, al cabo de unos segundos la incidencia está en un coche Z, en la pantalla de un coche Z, y el policía lo que tiene que hacer es seguir el plano, ir a donde está el caso. Porque si tienes que decirle a la persona que te llama nerviosa, que están tira a su marido detrás, que tiene que llamar al 112 y volver a contar la película otra vez, que el 112 tiene que llamar, que tiene que ver de qué pueblo está, preguntarle en qué zona está y ver si llama a tal cuartel de la Guardia Civil o a tal otro, o a la policía local, o no sé qué, mientras llega ya va a llegar tarde. Cuando realmente la persona que tiene que solucionar esa incidencia es conocedora de ella, ya va a llegar tarde. Entonces la inmediatez aquí es muy importante. Entonces, con estos sistemas te permite, como decía antes, con gente de una cualificación baja o media, hacer temas, desarrollar servicios que de otra manera serían impensables. Les decía antes que es muy importante que sea un sistema multicanal, no ya solo porque quien te llama te puede llamar de varias maneras. No haría falta un call center, que se ponga una línea telefónica, se pone un aparato de fax, se pone el Outlook y ya puede recibir mensajes, ¿no? Pero si lo que se busca es que, si queremos saber hoy, ahora mismo, tal cliente, todos los contactos que hemos tenido con él, pues tienes que irte a la centralita, si es que a alguien se le ha ocurrido poner un tarificador, y ver cuántas veces le has llamado. Con eso sabes que le has llamado, pero no sabes lo que le has dicho, lo que te ha dicho, no sabes nada. Si tienes un fax, pues evidentemente es un aparato que los faxes entran y salen, pero no hay un lugar único donde veas el fax que te enviaron o el que tú enviaste. No se queda un archivo histórico de los faxes, a no ser que haya una de esas personas, puede ser el 1 por 1000 de la población, que lo guarda todo, lo archiva todo, lo clasifica todo. Normalmente los faxes van a la papelera, y cuando has enviado si es un pedido, lo vas a poner con el archivo de pedidos. Si es un tema de proveedor, lo vas a poner en otro archivo. Total, que cuando quieres saber todo de alguien, tienes que buscar por media empresa. Dijo lo que me dijo, pero si te envían un mail que queda constancia de que te han pedido algo, pues eso queda constancia, al menos en el que te han enviado el mail. Pero ¿qué ocurre en las empresas? Cada uno tiene su cuenta de correo, cada uno tiene su Outlook, y el día que se tocó el ordenador, pues todo lo que hay ahí se desapareció, porque ¿a quién se le ocurre imprimir los mails y guardar con un mail? Pues a muy poca gente. Entonces, ¿qué te permite un sistema así? Pues que tienes un aparato donde tú conectas líneas de teléfono, conectas una línea de teléfono que va a ser el fax o 20 las que sean, conectas un teléfono móvil, conectas a internet, y por ahí entra todo. Y el sistema, ¿qué es lo primero que hace? Llega, lo guarda y lo pone en bandejas de entrada, mirarlo así, y ahí tienes la bandeja de entrada, pues son los mails, y hay una persona que será la encargada de abrir esa bandeja, que está en un ordenador, leerlo y cualificarlo. Lo que llamamos cualificar es decir, ese mail, quién lo ha enviado, de qué empresa es, por qué motivo y a qué persona se le asigna. Y hay como un contador que ya sabe que ese mail entró tal día, tal hora, tal persona lo abrió, lo asignó a tal persona, y ya no funciona aquello de no me lo dijeron, ni es que me lo acaban de decir, sino que no, te lo dijimos ayer a tal hora y te entró en tu sistema, porque no es el look que le tienes que dar, es que te está chillando de que tienes que atender algo. Entonces, lo mismo con SMS, tú cuando envías un SMS a un técnico para que vaya a hacer algo, queda constancia, no está en tu teléfono móvil, el día que se estropea, pues se acabó de saber a quién le enviamos un SMS. Con internet lo mismo. Y fijaros que ponemos internet y email y lo diferenciamos, aunque un email sea también internet. Pero en internet le llamamos a un conjunto de servicios que están emergiendo ahora y que son novedosos. Por ejemplo, porque si os habéis fijado en algunas páginas americanas, tú tienes una página de un producto, y al lado tienes un botón parpadeando que pone quiere más información, pulse aquí. Cuando pulsas aquí, te sale una pantallita de chat y ya tienes al vendedor al otro lado, porque no se admite el dejarte pensar. Si lo piensas, no lo compras. Entonces, un web callback, por ejemplo, que no te cueste dinero. Tú me pones aquí tu número de teléfono, tu nombre, le das al botón enviar y te llamamos. Y si alguno de los habéis hecho, veis que es inmediato. ¿Por qué? Pues porque les entra como una tarea inmediata que tienen que hacer en ese momento. La gente, y todo les entra como una cola llamada. Luego veréis unas pantallas que tienes una llamada, tienes un fax que atender y el sistema te va priorizando. Si tienes un web callback y una pantalla que está en la página corporativa de la empresa y es una compra de un producto, esto hay que atenderlo ya, porque el que está llamando es que quiere comprar, aunque quiere preguntar una duda conducente a comprar. Y bueno, pues en internet, pues también lo sabéis, con el tema de voz IP, cada vez más, tanto porque las personas en su casa con unos casquitos quieren poder contactar con una empresa sin coste, como que las empresas cada vez más tienen call centers distribuidos, o porque un comercial en su portátil puede recibir llamadas a través de un call center, o porque hay empresas que tienen ya operadoras en sus casas trabajando como teletrabajadores utilizando pues la red de internet con una DSL en un domicilio. Ahí ya lo habréis visto en películas americanas, aquí poco a poco empieza a ser una realidad, aunque pues aquí en España también tenemos nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero empieza a entrar, está costando mucho más en el extranjero, pero poco a poco las empresas empiezan a verlo. Aquí es que el empresario tiene que ver los trabajadores ahí, si no los ve, un poco como que me están engañando, ¿no? Pero en Estados Unidos se busca, pues, como hay un principio de confianza, pues el hecho de que, bueno, esa persona, ¿ves?, está bajo ese foco, si no está, apaga el foco, no me gasta luz. Si está en la mesa, no me la rompe porque está en su casa con su mesa, no me la va a romper. El teléfono es el suyo, y si sale por ADSL, va a salir, pero si gasta en su teléfono o está en su casa. Pues esa filosofía no es la nuestra, la de los americanos. Ponen a un trabajador en su casa y se ahorran los metros cuadrados, la luz, todas esas pequeñas tonterías que al final de mes hace cifra. Bien, entonces, multicanal. ¿Por qué multicanal? Pues porque cada vez más la gente exige y te envían un mail y quieren una respuesta. Y la misma importancia tiene una llamada que un mail, que un SMS, que un web callback por internet, y eso cada vez se entiende más. Y nos pasa, nosotros enviamos un mail y no entendemos por qué no nos responden. Hay gente que está dando a ver si me han contestado ya, y está en un outlook perdido ese mensaje, o sea, nadie lo va a contestar, lo contestarán cuando a alguien se le ocurra leerlo. Con un call center, el sistema es el que va a tomar los mails, los toma él, no los coge un outlook, el sistema coge todos los mensajes, los archiva todos, hay alguien que los cualifica, si es que el sistema no puede precualificarlos, los reparte y se asegura de que ese mensaje se conteste antes de X horas, como decía antes Cristina, los SLAs. ¿Qué hay detrás de un SLA, de un acuerdo de nivel de servicio? Porque tú pones una casillita, pones 24 horas, tiempo de contestación de un mensaje. Y si un mensaje no se ha contestado a las 24 horas, pues sube, se escala un supervisor y va a ver todos los mensajes no contestados. Y el supervisor agarrará del cuello a quien sea y no lo volverá a hacer. Pero es que si no es con una tecnología así, eso es impensable. No puedes poner tres policías por cada operador o por cada operadora. Es el sistema el que debe de asegurarse de si se están cumpliendo los estándares que la empresa define o no. Luego, los canales de la comunicación. Es decir, ocurre, como decía antes, que una empresa, si tiene la centralita, tienes las llamadas todas que entran por allí. Tienes el fax o varios fax y van entrando faxes que nadie controla. Los emails es el caso más claro, cada empleado tiene su Outlook y ahí entran los mensajes y nadie sabe si los contesta, si no los contestan, qué se les dice. Y sin embargo, un sistema así permite primero guardar, luego archivar cada uno en su sitio, por lo menos todo lo que entra guárdalo, que entre en un solo punto, la información solo entre por un lugar. Cuando la tienes todo en el mismo sitio, puedes clasificarla, puedes enviar a las personas oportunas, puedes medir la respuesta, al menos el que se ha respondido, y luego pues puedes permitir que haya un supervisor pues que escuche las llamadas de cada X operadores o de los operadores nuevos para ver que estén atendiendo bien. Puedes hacer que vean las respuestas de los mails para que se vea que se están respondiendo de la forma adecuada. Puedes los faxes verlos en pantalla y ver las respuestas que se han enviado. Pues que sea multicanal, como dice aquí en el punto 3, permite una vista única. Es decir, da igual el sistema de comunicación, lo ves, tienes un solo canal por lo cual te está entrando toda esa información, por lo tanto la tienes controlada, no la tienes dispersa. Es decir, si analizáis bien lo que ocurre con los canales de comunicación, veréis que es una locura, de que hoy por hoy cada vez el mail se utiliza más y sin embargo se está atendiendo peor a los clientes a través del mail. ¿Por qué? Porque es un sistema no controlado, un sistema que está allí, cada uno lo tiene en su mesa y te puedes pasar la vida enviando mails a alguien que está de vacaciones hace una semana. Y si a nadie se le ha ocurrido redirigir el correo a otro trabajador, pues a ese cuando venga le da a recibir y tiene 300.000 mensajes, que nos ha pasado a todos, y empieza a contestar, y la mayoría urgentes. Pues, inviable. El sistema es quien tiene en cuenta que los mensajes personales tienen que ir a cuentas personales, y no es que estemos en contra, es decir, si las personas tienen que en su puesto de trabajo enviar mails personales, pues que lo tengan, pero no se puede mezclar una cuenta de correo personal con una profesional, porque en cuanto uno sale de vacaciones 15 días, 15 días que no respondes a nadie, y eso es impensable, y cada vez más es impensable. Bien, aquí hay muchas características básicas que yo me quisiera quedar más en el uso, ¿no? Alguna que pueda ser interesante, por supuesto, llamadas entrantes salientes, porque los sistemas reciben y hacen, colas de espera, si la cola de espera es cada vez más, es decir, tienes menos gente y recibes más abundante de llamadas, tienes que ordenarlos. Y la única forma es con un sistema que tiene muchas más líneas que agentes y que te va descolgando las llamadas, te va diciendo bienvenido a la empresa tal, es usted el número uno en la cola o el número 23, le vamos a tener 10 minutos, llame más tarde. Es mejor decirle a alguien, llame en 5 minutos o le llamamos nosotros, antes que tenerlo allí escuchando la cara de las galaxias cada 30 segundos, ¿no? Como decía Cristina, si lo tienes que tener, cuéntale algo más, no le ponga la cara de las galaxias, dile que tienes un producto en promoción, que es un cliente muy importante para ti, dile algo, ¿no? Ya que lo tienes allí, es el tiempo que las empresas tienen a la gente en espera y que lo que les ponen es la música del golpe o la cara de galaxias, cualquier música estúpida, pues, véndele algo, cuéntale algo, ponle la radio, pero ya que lo tienes que tener esperando, no le pongas ahí tinton, tinton, ¿no? Aprovechalo. Las colas no solamente es una cuestión meramente numérica, es decir, que yo llego el primero y me atienden el primero y el segundo atienden el segundo. Hay empresas que lo pueden decidir así, bueno, para temas sociales, bueno, por riguroso orden, pero para empresas, primero el cerdo más grande. El cliente mejor es entrar primero. El que mejor paga es entre primero. ¿Cómo se hace? Tienes que identificar quién te llama, ves un histórico de ventas, muchas veces no basta con saber quién te llama, sino que tienes que, antes de haber descolgado la llamada, un call center es capaz de saber quién está llamando y con quién tienes que ponerle. Porque, incluso, no sé si habéis oído de los call centers orientados a skills, habilidades. Están basados en que cuando contratas a alguien o cuando alguien no tiene esa nómina, tienes que dotarle de habilidades. Esta persona tiene habilidades comerciales, o esta persona domina mucho el producto no sé qué, o esta persona es experta en vender la cabra a la gente sobre tal producto. Y entonces, en función del que te llama, orientas la llamada hacia la persona experta en ese tema. O incluso cuando has descolgado, un agente descolgado la llamada, habla con la persona y entiende que lo que necesita es un experto en lo que sea, o el que está ahí hablando está hablando en chino, pues tiene que buscar a alguien que sepa chino. Y entonces, en una empresa de 4, todo el mundo sabe quién sabe chino y quién no, pero en una empresa que tenga 400 agentes, ¿cómo encuentras al experto en el módem no sé qué? Porque el que llama se le ha estropeado ese módem. ¿Cómo lo sabes? La única forma es buscar, no un agente cualquiera, sino decirle al sistema, reencola esta llamada a una persona que tenga estabilidad. Si es un tema de ventas, o uno que tenga habilidad comercial, da igual quién sea, alguien que tenga esa habilidad. Y dentro de los que tienen la habilidad esa, a los que tengan una ponderación más alta. La empresa puede ponderar a aquellas personas más expertas en ciertos temas. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo unos 12 trabajadores sociales por turno. Los trabajadores sociales hay expertos en drogadicción, expertos en menores, expertos en personas mayores, expertos en malos tratos, expertos en las cosas más peregrinas. Incluso dentro de menores hay gente que son expertos en unos temas, o en mujeres, en publicidad sexista, hay gente que se da mejor no sé qué historia, porque si una persona se envía a hacer un curso de publicidad sexista, lo normal es que si te llama alguien que ha visto un anuncio y quiere denunciar que hay publicidad sexista, lo normal es que le pases con una persona que ha hecho un curso de publicidad sexista, ¿no? ¿Qué cosa más tonta? Pues eso, el sistema es capaz de hacerlo, porque a qué personas se nos ocurre tener en la cabeza 200 personas, qué curso ha hecho cada uno, de dónde viene cada uno, y además, con, como decía Cristina, con un personal cambiante, que hoy se está, mañana no. Para el sistema, tú le dotas de esos datos y el sistema ya tiene la inteligencia para interpretar esos datos y asignar las llamadas en función de habilidades. Es una cosa que hoy por hoy es vital. Luego, pues, enrutar por zonas geográficas, por ejemplo, pues eso es una cosa obvia, ¿no? Pues los que llamen de una zona geográfica, que en tal horario tienen que ir a tal delegación. Los que llamen fuera horario, pues todos a la central, cada uno según su zona, ¿no? Balancear llamadas, pues es lo típico de si tienes un grupo de agentes, ¿con qué criterio se asigna una llamada a uno de los cinco que están libres? La empresa es quien decide, bueno, pues que se asigne al que tiene más experiencia, que se asigne al que ha atendido más llamadas, o al que ha estado hablando más tiempo, o al que la resuelve más rápido. Si, por ejemplo, es un servicio 900, es muy habitual que la empresa pide que se asigne las llamadas al que lo resuelve más rápido. ¿Por qué? Porque está pagando el que recibe la llamada. Pero si tienes un número 807, ¿qué es lo que interesa? Al más cerrador. Es una cosa absurda, pero el sistema solo ya busca el más cerrador. ¿Por qué? Porque es dinero. Cosas básicas como recuperar llamadas cortadas, ¿no? Que ¿cuántas veces nos ha pasado que no llamamos por teléfono a Vodafone o a Mena y le dices, mire, soy el cliente tal, este es mi CIF, después de que han tenido el detalle de cogerte la llamada? Y es que se me ha estropeado el teléfono, y cuando ya tienes toda la historia contada y te van a pulsar el botón de arreglarlo, pit, 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 ya se ha jodido la llamada. Y tienes que volver a llamar y volver a contar la película, ¿no? Con la recuperación de llamadas perdidas es que el sistema, durante unos minutos, no le asigna ninguna llamada a la persona que está atendiéndote y se ha cortado, para que si vuelves a llamar, que es lo natural, te asigne con la misma persona y te evite el contar a mí lo mismo otra vez a otro que se ha puesto, ¿no? Luego, configuración de llamantes VIP, una habilidad típica, pues es definir clientes prioritarios o directivos de la empresa o lo que sea, porque hace que tu posición en la cola sea más adelante, ¿no? Consigas antes hablar con alguien de la empresa. O lo contrario, todas las empresas que tienen un teléfono 900 tienen locos que les llaman para las cosas más peregrinas. Hay gente que no se quiere gastar ni el dinero de llamar un teléfono erótico y llama a teléfonos 900 y hace sus barbaridades hablando con una persona que está en servicio de atención al cliente de Direct Seguros. Es así. Entonces, hay bases de datos con esos teléfonos y se bloquean para que esos que llaman, si es un teléfono 900, pues que ni te coja la llamada, claro, porque en el momento de descuelgue ya estás pagando tú encima. Bien, luego, aparte de que estos sistemas te permiten enviar mails y llamadas y tal, hay sistemas de hacer lo mismo pero masivamente. O sea, hay módulos que te permiten hacer llamadas automáticas. No sé si habéis recibido llamadas de marinador, ciudad de vacaciones, como nosotros, disculpas. Os llaman con la voz de Bruce Willis, que realmente es un actor de doblaje de Madrid, o
marinador.
Entonces son empresas que tienen, por ejemplo, cuatro telefonistas, que tienen 20 líneas, y que sueltan un minuto de rollo, porque un minuto y pico ya vale más dinero, y te dicen lo bonito que es un marinador, y que si quieres un apartamento, pulses uno. Entonces tienen la máquina haciendo 40 llamadas cada 2 minutos. Cada día. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Sabes al que no está irritado? Marinador. 20 millones de metros cuadrados va a hacer de gente irritada. No, yo entiendo que irrita. Y alguna vez lo van a prohibir. Pero mientras lo prohíbe el señor Ger, está forando, ¿eh? Brutal. Claro, el señor Ger ataca por tierra, mar y aire, tiene avionetas alquiladas que van por la playa, ataca por todos los lados. Es la manera, ¿cómo se gana la guerra? Por tierra, mar y aire, pues te atacan por los avioncitos, llamando por teléfono, hacen lo que haga falta.
Y a los aviones
de ahora, los
aviones de
casa de ahora, más barato. Sí, lo sé. Les cuesta dinero. O por lo menos se pagan el seguro, ¿sabes? Es lo variador. No, realmente no, eso no es manera, es una empresa que lo presta para ellos. Bien. Los diálogos que os pone aquí lo que buscan es procedimentar la relación de la gente con la persona que llama. Es decir, los diálogos son organigramas de lo que tienes que decirle a la persona que le estás llamando o cómo le tienes que contestar a la persona en función de lo que te está pidiendo. Pues hay una forma procedimentada de que si te llaman para hacerte un pedido, se te salta la pantalla de pedido, luego no sé qué, y un poco la empresa define lo que se tiene que hacer y la persona solo tiene que ejecutar un guión de conversación. Eso, como decía antes, permite personas de la menor cualificación seguir procedimientos estandarizados y además permite que cuando se cambie el procedimiento no tienes que reunir a todo el mundo y decirles que ahora cuando os digan esto ya no hagáis lo otro, ahora tenéis que hacer no sé qué. El sistema solo es el que se le cargan los procedimientos y el sistema solo se va encargando de seguirlos. Bien, o librería de recursos externos, pues la típica red de datos de una empresa que hay un disco duro, que Dios sabe dónde han guardado la lista de precios, dónde estará aquello. Entonces el sistema lo que hace es, sin importar dónde está la información, te la presenta en pantalla y él ya va, la busca y la presenta. Bien, y así podemos explorar para adelante. Bien, lo mismo es que estos son módulos diferentes. Por ejemplo, un tema que a nosotros como empresa nos ha cambiado la vida es la selección de personal. Entonces, antes lo, Cristina os lo ha apuntado. Y fijaros si es interesante, nosotros no somos mucha gente, somos 250, pero claro, buscamos, cuando queremos una persona nueva, la queremos de un perfil muy concreto. Esa es nuestra problemática, que necesitamos un ingeniero que sepa Oracle, con más de 3 años de experiencia, tantos y tantos años, y eso pues cuesta de encontrar. Y lo que hemos conseguido es que el nuestro call center, integrarlo con un sistema de recursos humanos. ¿Cómo funciona? Pues la gente va a nuestra página web y da de alta el currículum. Si alguien viene a tenernos un currículum, lo tiramos a la basura y decimos, mételo en la web. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos sus datos ya metidos. Y además ya le va a preguntar por habilidades. Es decir, nosotros tenemos todos los perfiles con habilidades. Trabajador social, tienes experiencia en menores, ¿cuántos años? En mayores, tal, 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 tal. Ingenieros, pues en sistemas o en programación. En programación, en tal sistema, en tal otro, en tal otro, en tal otro. Y vas respondiendo incluso de 0 a 10 con lo que cada uno considera que sabe de un tema. Entonces la gente nueva, y hay una persona encargada de recursos humanos que dice, a ver, todos los que nos han metido de alta al currículum en los últimos 20 días, cítalos a todos. Y el sistema les envía un mail a todos y le propone una fecha y una hora, varias fechas y horas. La persona hace clic a la hora que quiere y ya le ha apuntado en la agenda el responsable de recursos humanos. Ya no hay que llamarlo, ya viene él. En cuanto viene la cita, hay un currículum estandarizado, se imprime para todo, no tienes que saber cada uno cómo ha hecho su currículum, sino que la gente va rellenando su currículum y pues el responsable tiene su currículum y va confirmando que el nivel de experiencia de esa persona es la que ha puesto y valida para que esa persona no puede tocar que su nivel de experiencia es algo que justifique de alguna manera. Los cursos, le pregunta, comprueba y da ese currículum como válido. Entonces, en el momento que da como válido, cuando una persona de otro departamento necesita a un ingeniero un tiro con arco, y arcos de color verde y la cuerda de asno, pues lo va a encontrar si está, porque el sistema permite tabular información hasta ese detalle. Si luego también el peligro de una base de datos de currículums, que se quedan muy rápido, se quedan obsoletas, pues el sistema cada mes envía un mail a todo el mundo y le propone dar de baja el currículum, actualizarlo, y le pregunta si está trabajando o no lo está, si quiere cambiar de trabajo, le hacen una encuesta rápida, que la persona solo tiene que ir haciendo clic en el mismo mail, y eso nos está actualizando la base de datos. Entonces, a la hora de buscar a alguien que no tiene trabajo, sabemos que está relativamente actualizado. Luego, pues a la hora de buscar, de hacer una llamada, por ejemplo, una cosa que siempre decimos y nos reímos, yo llegué a entrevistar 3 veces al mismo argentino, que era un chaval fantástico, que hacía unos currículos maravillosos, pero por decirlo, era un inútil, pero hacía unos currículos fantásticos. Tanto era así, que yo lo entrevisté 3 veces, y la tercera vez que le dije, Dios mío, otra vez, este chico ya debe estar pensando, esta es la mía, esta vez. Pues con este sistema se edita, ¿verdad? Pero tú sabes a quién has llamado, a quién has entrevistado, claro, llegas a entrevistar a tanta gente que ya no te acuerdas de nada. Entonces, de esta manera sabes todo un histórico. Las notas que pones en el papel, luego hay que ponerlas en el sistema para decir, este no lo llames más, porque es pura fantasía. Pues vas a bajar el currículum y ya está, ¿no? Entonces, estas pequeñas tonterías, un call center te permite obviarlas. Bien, si cosas técnicas nos hemos basado en estándares internacionales, por no entrar en inventarlos o padeajo. Y bueno, aquí veis algunas pantallas de la aplicación, pues es entorno Windows, es algo que también tienes que tener en cuenta, que quién lo va a utilizar, es una persona que no sabes qué cualificación va a tener, y ya sea un sistema pues fácil de utilizar. Tenéis una agenda de la organización que se puede, una persona puede ponerle citas a otra, le avisa automáticamente, es decir, agiliza mucho la gestión interna. Aparte del telemarketing, puedes decirle, como en el caso del marinador, llamas a todos los teléfonos de la Comunidad Valenciana desde el 96 000 96 9999 y él empieza a llamar y llamar y llamar, o le puedes decir llámame a estas empresas concretas o a estos CNAEs o a este CNAE intentando sentar a los trabajadores y llama tú solo y me lo pasas, o llama y me pasas enseguida la llamada, o hacer una encuesta previa, y un poco la lección. En el ITI tiene, por ejemplo, un sistema muy avanzado de encuestas que llama la máquina y con voz, no es la típica, si quiere decir tal, diga sí o diga no, sino que puedes entablar un cierto diálogo con la máquina, sabes que es una máquina, pero al menos no te encasilla en el sí o en el no, puedes hablar un poco. Tormentas llamadas, lo que está haciendo el marinador y dos empresas, de llamar y llamar. Lo mismo hemos hecho para partidos políticos enviando SMS masivos, hemos enviado mails masivos, por supuesto. La idea es atacar por todos lados, disparar, algún conejo le vas a dar. Esa es la... Bien, reparaciones es un módulo, como os he dicho antes, que agiliza ese tema. Personal. Esto de empleados es interesante por lo que se ha hecho, que desde que el candidato se da de alta hasta que le haces un finiquito, o sea, él se ha metido su nombre, es decir, parece una tontería, pero si la persona pone su nombre cuando te pide el trabajo, se lo pone muy bien, el nombre se lo pone perfecto. Entonces ya a la hora de hacer el contrato de trabajo, ya ha escrito en el nombre, ¿por qué tienes que poner a una persona a que vuelva a escribir el nombre del señor y su dirección y su teléfono? Haz que, no al trabajador, que el candidato rellene sus datos. Y por mail ya automáticamente los tiene que ir actualizando. Entonces, si él se mete sus datos con sus habilidades, no hay que volverlas a volver a teclear otra vez. Y si ya, por ejemplo, con el mismo sistema, no es que utilizamos las elecciones, que una vez es trabajador, tenemos un módulo que lo que hace es el tema de la formación. Pues, creas un curso, ese mail va a una serie de gente que se ha anotado a áreas de conocimiento que quieren ese curso y el sistema organiza el curso. Cuando se han apuntado un mínimo de tanto y un máximo de tanto, cierra el curso o lo da por perdido si no se ha apuntado tantos. Y lo que hacemos es todas las empresas que nos ofrecen curso los ponemos allí y pues ahora hay gente que está haciendo un curso de esto, que está, nosotros ni nos enteramos, el sistema solito va haciendo la parte más dura de citar, de que la gente se apunte, de volver a insistir, ese tipo de cosas. Al menos él quita, no hace todo el trabajo porque es una máquina, pero hace gran parte de la labor de un curso. Y cuando una persona ha hecho un curso, pues el sistema lo sabe, lo apunta y ya sabe que esa persona tiene una habilidad más que antes no contaba. El tema de vacaciones, por ejemplo, parece una tontería, pero las empresas que prestan servicio de telemarketing, que tienen servicio 24 horas, es una verdadera locura organizar los cuadrantes de horarios, porque tienes a no sé quién que el tal y el tal no puede y puede los martes por la tarde y no sé qué, y tal persona le viene bien fines de semana porque está estudiando, pero no sé quién no estará de tal a tal fecha. Pues eso era antes encontrar al genio de la empresa que empezaba a hacer cuadrantes. Ahora es el sistema el que, con la información dada, se propone una serie de cuadrantes. Además, pues las peticiones típicas de trabajadores, que tienes que ya descolgar el teléfono, llaman a recursos humanos, interrumpen a alguien, pues con el sistema este lo que hacen es registrar su solicitud y el sistema, el responsable de recursos humanos, entra y responde sí, no o hablar conmigo. Entonces agilizan las peticiones tontas de yo quiero un día de vacaciones, ¿qué día? El día tal, de enero. Pues al momento dices sí, ya lo nota como que esa persona no va a venir ese día. El sistema ya sabe que no va a ir. Va viendo qué personas le faltan vacaciones y qué no, en fin, pues, ese tipo de cosas relacionadas con las vacaciones. Yo creo que hemos terminado, porque lo demás ya hemos hablado de ello. Yo creo que ya está. Lo más importante está ya. Sí. Venga, te organizo. Lo demás irá saliendo.
Que desde luego me parece muy interesante, le veo, bueno, estaba en otras áreas y que lo he dicho. dicho que tiene mucho futuro para las pymes. Ahora, yo lo que veo es que el mensaje para las pymes es la complejidad de la administración, de gestión, de todas las posibilidades, claro. Ahora, no para más gente, vale, pero pues, para las cuatro tienes que tener mucha información. Y luego, con la carencia de mucha dirección, como se
para que tengas una idea, el ratio es de coste de producto, un euro, pues tienes un euro de consultoría. Porque tienes que migrar datos, enseñar a la gente y quedarte con esa empresa una semanita utilizando el producto, para que utilicen un 5 o 10%.
Todo lo que
es posible. Consigues como mucho que la materia de recursos humanos utilice su módulo, lo que llamamos el escritorio. El escritorio es una parte de la aplicación donde lo más importante está, las citas, tareas pendientes, mails, llamadas, está. Pero la gente, si tú le enseñas a manejar el escritorio, tienes ya que al menos ya se maneja. Y luego a cada uno lo que necesite. Pero pueden, tenemos clientes que al cabo de año, ese cliente nos llaman y nos dicen, oye, ¿y esto no podemos hacer? Pues claro, pues desde lo primera versión que tenéis se puede hacer. Entonces se ponen a ver cómo pueden hacer esa historia que querían. 5 o 10% en un usuario exagerado, como mucho, utilizan un 5 o un 10, porque es mucho para una organización empezar a utilizar el 100% de esto, sí, es imposible.
No, además, lo que he comentado yo también, lo que dices, claro, que se obliga a las empresas a tener la base de datos como mínimo a poder tener disponible. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que ser esto. Uy, ahora hay que actualizar esto. Uy, pues ahora hay que desarrollar esto. Uy, y para esto está actualizado, hay que hacer. Entonces, tenemos que tener una jungla de hacer cosas previas para que luego esto cuadre todo, que claro, es costoso y luego también que la realidad tiene que ser aceptada. Es una de las cosas más importantes de una empresa. Esto en el fondo es un cambio cultural. Es un cambio cultural.
De hecho, la mejora municipal de la comunicación,
la posibilidad de la comunidad para el RP. Claro, nosotros tenemos un pequeño RP incorporado. Menos contabilidad, lo lanzamos con Contaplus, lo demás lo hacemos. Pero muchas veces nos ha ocurrido que también las empresas Argal pues tiene un sistema propietario, no, ni siquiera uno de los grandes, uno suyo, enorme. Pues tenemos que enlazar con él y por eso decía que por cada euro de venta de producto tiene que haber un euro de consultoría. Porque el producto, bueno, lo tienes ahí, pero es que hay que ponerlo en marcha. Que hacemos un coche que dices, toma las llaves y esto va como puede ser automático o manual, pero van todos los coches iguales. Cada empresa tiene una necesidad concreta. Entonces, lo más rápido de implantar es en un departamento nuevo, en una empresa nueva, donde los muebles que dice Cristina, los pinganillos, todo huele a nuevo, los trabajadores los acaban de coger. Entonces, ahí es rápido. Más o menos nos vamos contentos. Pero en empresas donde tienes que, por ejemplo, en Cobra, fue una locura, porque ellos querían incluso quitar su central telefónica y a las 75 personas de la sede central, que todos utilizaron un call center, todos, desde el director general hasta la telefonista, todo el mundo. Fue una locura. Enseñaron al director general con el ratón, coger una llamada, muy bonito de decir, pero enseña a 75 personas, cada uno de su padre y su madre, una aplicación nueva.
Igual, además, tampoco sabe lo que puede llegar, porque en realidad nunca se me ha ido. ¿Cuáles son las llamadas entrantes? De repente dices, bueno, ¿esto qué es? 5.000 llamadas a la semana, las llamadas entrantes, ¿cómo puede ser? Y ahora cuando vayamos incorporando nuevas formas, ya pasa. Entonces, claro, dices, es complicadísimo, tienes que empezar muy paso a paso, centrando en determinadas partes, involucrar a toda la gente, pues luego tienes que establecer los canales de comunicación. Es que ahora este evento se lo mando a tal tío. Tienes que responsabilizarte de contestar y decirme.
De llamadas. Cuando nos adjudicaron el teléfono del consumidor, dijeron, son pocas llamadas, son 15 o 20 al día. Cuando enganchamos, derivamos las llamadas, 1.000 diarias. ¿Dónde estaban los restos de 900 y pico? Porque el funcionario, cuando se agobiaba, dijo, no, el teléfono. No pasa nada. Como no te puedes quejar del teléfono del consumidor, 1.000 llamadas todos los días.
Pero también hay que tener en cuenta que cuando una empresa se controla a sí misma con
No, pero el sistema lo registra todo. No, pero el sistema registra todo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos empresas que nos piden que una de cada 10 llamadas pase a un departamento y hagan una encuesta de opinión del servicio, de la calidad. Entonces, el sistema tiene que procurar a partir del mismo número, aunque sea un porcentaje del total de llamadas, se haya repartir para que haya encuesta de todos los agentes. Entonces, al final se puede saber el nivel de calidad porque se hacen encuestas. Luego también los sistemas graban conversaciones. Y hay gente que luego está, porque es que los agentes son el corazón de la empresa, están grabando y además se les dice a los trabajadores, se les ha firmado un papel, como que son conscientes de que se van a grabar las llamadas, y si es a un cliente tienes que, obligatoriamente por ley, tienes que decirlo, que le vas a grabar la conversación por fines de calidad o lo que sea, y de vez en cuando se escuchan y se ven, sobre todo las personas más conflictivas, vamos a escuchar a la otra persona, y escuchas un día o dos y te haces una idea de lo que ha pasado. Puedes engañar porque picaresca la hay, pero el sistema lo guarda todo, entonces. Debes de tener expertos. Es que esas empresas lo que están haciendo mal es que si ellos se dedican, su core es vender cierto tipo de servicios, tienen que tener expertos en esos servicios. Bueno, pueden tener 1000 expertos, pero deben de tener 1, 10, 20, los que sean, a los cuales los agentes recurran. De hecho, hay una, lo que se llama escalar llamadas. La primera llamada se va a la coja nivel 1, que es el que descuelga y a ver este qué quiere. Lo tabula, lo escribe, intenta resolver en función de una base de datos de conocimiento, que es qué cosa ocurre, cómo se resolvió. Y si no lo consigue resolver, porque no está en la base de conocimiento ese problema, lo escala a nivel 2. Y si nivel 2 no lo sabe, a nivel 3. Y cuando uno de los dos niveles lo resuelve, ha de dar de alta el conocimiento de cómo resolví ese problema. Pues cuando le pulsan el botón Enter y se estropea el ordenador, solución, no darle Enter. Pues ya, cuando le llamen, cualquiera podrá decir, no le des a Enter. Pero claro, tienes que escalar y tienes que tener una pirámide de gente muy válida arriba, medianamente válida, o válida pero no entrenada en ese tema durante cierto tiempo, y luego gente que es el que coge la masa de llamadas que es inevitable que se va a producir.
Llega el caso, nos quedó viendo como un ministro financiero.
Casi siempre sí. Cuando es un outsourcing, claro, el nivel más alto sí. Pues, mira, por ejemplo, cuando tienes una óptica, por ejemplo, que te vas a hacer una operación, unos láser, no vamos a hacer el nombre de nadie, pues te dicen que si te pasa algo, no sabes cómo, no ves nada, que si te pasa algo, llama a este teléfono. Pues no hay un médico, hay una persona que coge el teléfono, ¿qué pasa? Y casi siempre es que las personas llegan a su casa, le han dicho que esto, cuando le han vendido la cabra, le han dicho que bueno, vas a salir de aquí viendo mejor, vas a ver los planetas sin telescopio, a los 10 minutos. Y cuando llegas a casa y estás un día, no metes en un burro, llamas. Entonces, tienes que tener a alguien que le diga, no, mire, es que esto normalmente, entonces ya le dicen la verdad. Y entonces te quitas un montón de llamadas, que es el que llega a su casa, sigue sin ver y está acojonado. Y luego hay una serie de llamadas que sí que ves que algo pasa. Una persona que ya lleva una semana que se ha operado y que sigue sin ver o que tiene molestias, pues ¿qué tenemos en nuestro caso? Pues los teléfonos móviles de los médicos con el horario. Entonces le pasamos la llamada. Pero, la verdad, ¿alguien piensa que hay un médico a las 5 de la mañana esperando que le llamen a alguno que no ve? No hay, hay gente que está. Podemos tener gente que está. Los típicos teléfonos que hay en todas las botellas de Coca-Cola, de agua, teléfonos de estos de consumidor, no hay nadie de Coca-Cola. Hay alguien de una empresa que tiene servicio de outsourcing y que le dice, Coca-Cola, dígame, porque ha leído, di Coca-Cola, o di solo de cabras, o di lo que sea. Entonces, con agua es difícil indigestarte.
Sí, pero
en
todas las...
Normalmente tú cuando llamas.
Si te llegan esas llamadas y no.
Es que esto lo da el protocolo. Hay empresas que te dicen, si llegas al punto final, ya le llamaremos mañana. Y otros casos que si es un tema grave, pues tienes que. A lo mejor tú estás ahí oyendo musiquita y hay una persona del otro lado que está desesperado buscando un médico, llamando 14 teléfonos móviles hasta que ha encontrado no uno de guardia y otro cualquiera. Y al cabo de unos minutos te pasan con un médico y no sabes toda la falla que ha habido hasta que haya encontrado un médico de guardia.
Los canales de comunicación, digamos, hacia la empresa, lo define la propia empresa, lo que quiere que es saber, ¿no?, en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, lo quiere saber todo, lo quiere saber solamente las incidencias, es decir, una parte de incidencias que se resuelve propiamente en el concepto, de la que no quiere saber nada porque está todo estandarizado y parametrizado. Y sin embargo, hay otro porcentaje de incidencias que vuelcan a la empresa. Y ya sé que la quiere saber y además la responde, tu talito de tal, y todo lo tu talito de tal, el departamento X, y en su sustitución, otro. Que cambia, se diseña un poco conforme.
A gente de ese sector.
Que sepa de eso.
Claro, tenemos que tener médicos, ATS, trabajadores sociales.
Pero tú en un proceso internet es lo que quieres vender. O sea, vamos a ver. No es que todo lo que tiene por ahí en el mundo resuelve. Tú, en un proceso, puede ser con el número 900, lo que sea, y vendes una serie de servicios que te están aquí, lo que sea. Duplicado de factura, lo que sea, en mi caso, por ejemplo. Con tu manejo corporativo de informe real, un montón de cosas, ¿eh? Y a lo mejor no te interesa vender, responder a incumplimientos en la entrega, porque es un berenjenal de mucho cuidado, porque además no tienes responsabilidad ni tienes capacidad de decisión en ese momento, ¿eh? Sino que la tienes, un manito está, que son de dan cuenta, que ya hablan con las personas mayores, eso no te interesa que entre a través del concepto. Entonces tú publicitas aquellos servicios que eres capaz de dar y que te interesa dar, ¿eh?
No creo que es así. ¿Quién es la persona de la empresa que organiza o guía la respuesta de la aplicación? Lo que estaba viendo aquí, si es un informático es una cosa, si va a tener una decisión, si es el director de marketing es una cosa, si es un problema de al final, creo que es sí, vale, la financiación, pero somos reactivos, estamos tratando desde la óptica de marketing. Como dos cosas puntuales que yo podría tener un ingreso, me parece que lo distinta, consecutivas, a la semana o a las dos semanas, un mail fax o cuatro horas, y al mes un email a la persona y decirlo a un comercial, reivindicando para el comercial. O dos, eso es una vez que la relación, es decir, vamos a la media, yo la pedimita, si una media de demandar, le doy el cuento, se me ha hecho un tarjeta, se habrá cogido cinco personas diferentes, no se ha afectado el último que ha hablado, etcétera, etcétera. Claro. Coge la pregunta de tarjeta, que es un tipo de tarjeta, la chica o el chico que sea, pero como la tarjeta.
Ahora hay imágenes que la.
Sí, ok, y la pasó el enlace, no hay que tener un problema. Tiene que tener un enlace de. No, pero lo que me refiero es, eso se diría no lo que interesa, es decir, lo que sería interesante es decir, pues llámame a los clientes, gracias por haber estado en mi stand,
claro.
Y no sé si hay algo que he hecho algo internacional, pero más, o nada, a las tres semanas que yo buscaba con esta empresa, tengo una entrevista de precio y los clientes han tratado, y al mes, no sé si no me refiero a nuestra web, porque